Acuérdense que San Francisco de Sales, ayer en el audio, decía que lo que más impulsa el fuego del amor a Dios es la pasión y muerte de Cristo, meditarla, ponderarla. De hecho, una de las resoluciones que tienen que hacer, yo les recomiendo eso, o sea, como les decía, hay que ir a las cosas más poderosas, más fuertes, que necesitamos muchas gracias, mucha ayuda de Dios. Hay que usar lo más fuerte, lo más poderoso. Entonces, la pasión y muerte de Cristo, eso es. Debería estar no pasar semanas sin que meditemos en la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Y tener un crucifijo delante de nosotros, en el trabajo, en la escuela, en el bolsillo. Que todos los cuartos de la casa tengan sus crucifijos. Eso sí es una buena inversión, claro, hay que hacerlo. Un regalo navideño, un regalo de Navidad o de cumpleaños, crucifijos, ¿no? Es que eso es lo más importante que hay. Yo me puse a pensar el otro día que los católicos ya tomamos como rutina cuando vemos un crucifijo. Ya sale como si fuera un adorno, casi, casi. Terrible, porque todo lo que significa, todo lo que hizo Jesucristo, todo el valor que está allí, lo que hizo por nosotros, con los brazos extendidos para recibirnos, y lo vemos con indiferencia. Por eso, otra cosa que les voy a enseñar, en los monasterios, en los conventos, tenemos la costumbre de cuando vemos un crucifijo en un cuarto, y cuando entramos hacemos reverencia al crucifijo, para recordar que la pasión y muerte de Cristo, y que está ahí presente, y que hay que hacerlo por Él, y que Él lo hizo por mí, y yo tengo que trabajar por Él, sufrir por Él. Todo lo que tiene que ver con el crucifijo es lo más poderoso que hay, lo más importante. Yo cuando he reflexionado los últimos años acerca de la crisis de la iglesia, yo pienso que se puede resumir la crisis de la iglesia en una palabra: que han quitado el crucifijo, lo han puesto de lado. No lo han quitado totalmente, pero lo han puesto de lado. No es el centro, no es el centro de las familias, de la espiritualidad, no es el centro de las escuelas. Todas las escuelas católicas tendrían que tener un crucifijo así, en medio, y enseñarles a los estudiantes a hacer referencia, oraciones antes de las clases, después de las clases. Si entonces vamos a meditar entonces la pasión y muerte, claro, unos aspectos solamente, no podemos todo. Pero en la página 225, perdón, 225 no es, ¿sí? Sí. No, la página 237. Las penas interiores de Cristo durante su pasión, en el huerto de Getsemaní principalmente. Composición del lugar, nos imaginamos que estamos viendo a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, triste, afligido y puesto en agonía, sudando sangre y agua. Y hacemos la petición: Jesús mío, dadme constancia, silencio y paciencia para padecer con conformidad a la voluntad de Dios todas las penas que se hayan servido en pillarme. Entonces nos vamos a imaginar que vemos a Jesús clavado en la cruz un poco antes de expirar. Y que oyes que dice: oh vosotros, todos los que pasáis por este lugar, atended y observad si hay dolor semejante a mi dolor. Entonces eso va a tener en su mente, Jesús agonizante durante la meditación, ¿sí? Pensando en las palabras de Cristo. No, yo le voy a decir, le voy a confesar a mí, en mi caso particular, yo hice retiros de este tipo también, ¿no? Antes de irme al monasterio. Y esta meditación fue la que me hizo decidirme a seguir la vocación religiosa. Porque el sacerdote que predicó dijo: imagínense que Jesucristo está agonizando y que ve a todos sus hijos en todo el mundo. Y ve pues que muchos están en peligro, están sin sacerdote, sin gracia, sin palabra de Dios, sin predicación, perdidos, confusos, tristes. Entonces, decía el sacerdote, imagínese Jesús crucificado diciéndote a ti en persona, ver cuántas necesidades, cuántas personas en peligro, cuántas almas que necesito salvar, ¿no quieres ayudarme? Esa fue la meditación. Dije, ay, Señor, claro que sí. Yo inmediatamente dije, sí, Señor, claro, yo te ayudo. Y bueno, el padre director dijo, es que eso significa que tienes vocación, entonces. Sí, claro, vamos, vamos. Pero eso me movió, o sea, eso me movió a mí. Dije, Señor, pues, ¿cómo te voy a dejar solo con tantas necesidades? Sí, o sea, y bueno, yo era ingeniero, o sea, yo tenía ya mis cosas, muchas cosas ya del mundo, ¿no? Pero hay que dejarlo todo, claro, hay que dejarlo todo. Claro, las personas de la empresa no se la creían. ¿Cómo? Toda tu vida por delante y la vas a desperdiciar en un monasterio. O sea, nadie lo entendió, nadie lo entendió. Pero aún yo sabía lo que... Sí, estos retiros son muy poderosos, ¿no? Entonces vamos a, por eso ustedes en el futuro también cuando van a tomar una decisión importante, hagan eso. Ven a Jesús crucificado y escuchen lo que les quiere decir, ¿no? O sea, todos les dicen, en la cruz nos está hablando. De hecho, Jesús prometió, quien me mire, yo lo miraré. Y cuando Dios mira es porque va a dar una gracia, va a hablar, va a dar el Espíritu Santo, va a dar una ayuda. Eso lo prometió Jesucristo. Por eso es que cuando tenemos tentaciones, preguntas o dudas, contemplar el crucifijo es lo más importante. Entonces la petición, oh Jesús mío, haced que siempre medite y tenga presentes vuestros dolores. La gracia que vamos a pedir. Entonces el punto número uno. Nunca padeceremos nosotros tanto en nuestro cuerpo como cuanto padeció Cristo en el suyo. Para concebir alguna idea de la atrocidad de los dolores que padeció Jesucristo en su pasión, pondera las circunstancias siguientes. Primera circunstancia. Los dolores de Jesucristo fueron universales, sin exceptuar ninguna parte de su cuerpo. Dirige tus miradas a Jesucristo, alma mía, y observa uno por uno todos sus miembros. Y dime si puedes encontrar siquiera uno que esté exento de un gran dolor. Mira tus mejillas hinchadas y amoratadas de las bofetadas. La boca atormentada de la sed y amargada con la hiel. Los cabellos y la barba cruelmente arrancados. Los ojos cubiertos de sangre. La cabeza taladrada con agudísimas espinas, sus carnes, los nervios, la espada, el pecho, el vientre, los costados, el derecho, al derecho y al revés descarnado sin piedad, el cutis sajado y roto, las venas abiertas vertiendo sangre, las arterias heridas, los músculos desnudos de las fibras, de sus fibras, desgarradas las carnes hasta vérsele los huesos, pies y manos traspasados con cruelísimos clavos, y todo aquel santísimo cuerpo hecho una llaga. Viéndolo mucho tiempo antes, Isaías lo describió así, que no tenía figura ni aspecto de hombre, y como un verdadero varón de dolores, que verdaderamente llevó sobre sí nuestras enfermedades y flaquezas, por lo cual fue reputado como leproso, dejado de la mano de Dios y humillado. La segunda circunstancia que vamos a meditar, los dolores de Jesús fueron sumamente crueles y sin ninguna comparación mayores que cuantos ha podido padecer hombre alguno jamás. Por dos razones. La primera, por la blandura y delicadeza de su santísimo cuerpo inmaculado. Porque como enseña San Buenaventura, tuvo un cuerpo tan tierno y delicado, tan fino y sensible, por ser obra del Espíritu Santo, y un dolor en la planta de sus divinos pies se le hacía más sensible que los demás hombres un dolor en la pupila de los ojos. La segunda, porque fue atormentado en los lugares más sensibles. ¿Qué espasmo no debió experimentar cuando le clavaron en la cabeza una corona de largas y agudísimas espinas, las cuales le traspasaron no solo el cutis, sino también el cráneo y las sienes, y le sacaron la sangre, que le corría hilo a hilo por las mejillas y por los ojos? ¿Qué dolor no debió sufrir cuando a fuerza de martillazos le traspasaron pies y manos con durísimos clavos, desgarrándole las carnes, rompiéndole las venas y atravesándole los nervios? ¿Qué martirio no debió sufrir cuando, suspenso entre el cielo y la tierra, su llagado cuerpo estuvo pendiente de los clavos en un leño infame, sin hallar sitio cómodo? Tercera circunstancia. Los dolores de Jesús fueron sin ningún alivio. Ya había estado algunas horas pendiente de la cruz, ya había derramado su sangre, y de esto no le quedaban ya más que algunas gotas en sus venas. Cuando, atormentado de una sed insaciable e insoportable, pidió de beber. ¿Puede darse un alivio más mezquino que una taza de agua a un Dios hecho hombre que desfallece y se está muriendo en un mar de angustias? Pues sin embargo, ni aún eso se le concedió. Mas en su lugar le presentaron vinagre mezclado con hiel para atormentarle más. Y a fin de que su última congoja fuese sin alivio, como lo habían sido todas las demás penas que había sufrido. Entonces, más los afectos, que son muy poderosos. Por ejemplo, que dice: yo os rindo infinitas gracias por todas las gotas de sangre que derramaste por mi amor, por todas las bofetadas y golpes que sufriste por mí, por todos los oprobios, ofensas y escarnios que padecisteis por mi amor, por todas las penas y dolores que tolerasteis en la cruz por mí. Y es el propósito que tenemos aquí, que son esos propósitos que poderosísimos. Dice aquí: Jesús no se contenta con rogar por mí, quiso padecer por mí. Y aquí tengo que inferir que es necesario padecer. Por tanto, yo quiero corresponder al amor de Jesús para conmigo. O sea, lo mínimo es aceptar los dolores. El segundo paso es, con alegría, cargar la cruz. Y lo más perfecto de todo, que es lo que hacen los santos, es buscar la cruz. Buscarla. Son como tres pasos. La acepto. Segundo, con mucha alegría y gozo, la cargo. Y la tercera, más perfecta, es, inclusive si no tengo, la busco, la pido, que me Dios me la dé, la cruz. Si fijan, estamos muy lejos, como sociedad, estamos muy lejos de estos ideales. Es una tristeza, porque San Luis de Montfort dice que el combustible del amor a Dios es la Santa Cruz de nuestras vidas. Lo que atiza el fuego de Dios en el alma es la Santa Cruz. Y precisamente lo que le sacamos la vuelta, precisamente. Sí, uno de esos propósitos que yo haría en su caso de ustedes, es intentar regresar a retiro, cada año, cada dos años, ¿no? Retiro. E invitar a otros a retiro, ¿no? No tenemos fechas todavía, pero va a haber más retiros, no sabemos, todavía no sabemos, pero. Claro, va a haber más retiros. El punto número 2. ¿Cuán excesivas y crueles fueron las penas de Jesucristo? Otro tanto fue insigne y estupenda su paciencia. Las circunstancias por las que podrás concebir, alma mía, alguna idea son estas. Primera circunstancia. Jesús toleró sus penas en silencio y sin quejas. El Espíritu Santo, hablando de Jesucristo, lo compara a un corderillo, porque así como este inocente animal se deja trasquilar y conducir al matadero sin balar ni hacer la más mínima resistencia, así Jesús se dejó maltratar hasta el exceso y conducir a la cruz sin resistir y ni siquiera chistar. Sí. Era azotado y despedazado todo su cuerpo y callaba. Era coronado de agudísimas espinas y callaba. Consumido hasta el extremo y sumamente debilitado, le cargaban una pesadísima cruz sobre los hombros y callaba. Le habían taladrado pies y manos con clavos. Y estaba crucificado con inaudita barbarie en un patíbulo y callaba. He enmudecido y no he abierto la boca, dijo él mismo por el profeta. Así se portó Jesús en sus extremos dolores. ¿Y cómo me porto yo? No sé si ven la consecuencia de quitar la cruz de nuestras vidas. O quitar la cruz de la misa. Porque, o sea, la misa nueva es quitar la cruz, porque no es ya la cruz, sino es una memoria de la cruz y el centro ya es la gente. Quitar la cruz de mi manera de vestir, de mi manera de comer, de mi manera de hablar. Según la circunstancia, Jesús toleró sus penas con inalterable mansedumbre. No ha habido hombre en el mundo que tuviese tan justa razón de enojarse como la tuvo Jesús en la cruz. Los motivos fueron los siguientes. Primero, el odio universal estaba a su vista, una multitud innumerable de gente de todas clases y Jesús penetraba el fondo de sus corazones. Fíjese el dolor tan grande. Jesús descubría en ellos el odio. Lo veía, es Dios. El rencor, la malquerencia. Inclusive veía que tenían placer y gozo por sus penas y su muerte. Y a pesar de eso dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense. O sea, deseos y ansias de que su nombre fuera extirpado del mundo y borrado de la memoria de los todos. O sea, diabólico. Ese ambiente era diabólico el día de la crucifixión. Digamos, eso es precisamente la agonía del huerto de Getsemaní que vieron ayer. O sea, Jesucristo vio todos los pecados que se iban a cometer hasta el fin del mundo. Y por lo tanto vio todos los que se iban a condenar al infierno por culpa de ellos, después de haberlos buscado y hecho tanto por ellos. También vio y contempló las ánimas del purgatorio, todo lo que iban a sufrir hasta el fin del mundo. Sus hijos sufriendo en el purgatorio porque no quisieron purificarse, no quisieron seguir el camino como debían. Y no solamente eso, déjame decir algo más que no es parte de la meditación. Santo Tomás de Aquino dice que la Santísima Virgen María, como su misión es ser madre de nosotros, entonces Dios en el cielo da a cada quien, en el cielo les da lo que tiene que ver con su misión en la tierra. Por ejemplo, si alguno de sus familiares, padres o abuelos, ya están en el cielo, Dios de nosotros, Dios les permite a ellos ver de vez en cuando cómo vamos, qué necesitamos, para que ellos recen por nosotros desde el cielo, ¿sí? Porque esa es la misión de ellos, ¿sí? Sus hijos, por el cuarto mandamiento, la misión es todavía tienen esa responsabilidad. En el cielo el cuarto mandamiento sigue siendo obligatorio. En el cielo, padres e hijos se siguen agradeciendo por lo que hicieron, ¿no? Y siguen respetando mutuamente. Entonces, si alguien está en el cielo de nuestros parientes, ellos, Dios les permite ver a nosotros, de vez en cuando, claro. ¿Cómo vamos? Ay, ocupo rezar más, sí. Interceder por ellos. Ahora, la Santísima Virgen María, como es misión para con todos los hombres de madre, Dios le permite ver a todos los corazones, todas las mentes de los hombres, qué hacen, qué dicen, qué piensan, qué necesitan. Porque es la misión de ser madre para con todos, la que da la vida continuamente. Pues es mediadora de todas las gracias. Cada segundo lo que recibimos es por mediación de ella. O sea, Dios todo lo manda a través de ella, todo, absolutamente todo lo manda a través de ella. A nivel natural y sobrenatural, todo lo recibimos por ella. Pues que ella ve en tiempo real nuestros corazones, nuestra mente. Ah, pongan esto en contexto con la meditación. La Santísima Virgen María, a ver la ingratitud, a ver los pecados, a ver lo que pensamos, lo que sentimos, la indiferencia y la malicia. Imagínense los dolores. ¿No hay alguien tan sensible y tan purísima como ella? Y Dios viendo que ella tiene que sufrir también, porque ella, Dios le dio esa maternidad. No podemos imaginarnos. Es un mar amargo. Ese es su nombre. María significa mar amargo. Inmenso. Sin medida. De dolor. Por eso la Virgen de Fátima, Dios pidió a la Virgen de Fátima que nos encarguemos de reparar su corazón inmaculado. Todo el tiempo. Nos ofrece el cielo. Fíjese cómo Dios piensa. O sea, Dios considera que lo que le damos a su madre se lo hacemos a Él en grado perfecto. Entonces, como diciendo, encárguense de mi madre y yo ya me doy por buen servido, ¿no? Porque todo lo que es ella soy yo, es el espejo. Ella es el espejo de justicia. En las letanías decimos espejo de justicia. O sea, ella es el reflejo del corazón, sagrado corazón de Jesús. Inmaculado, completo, total, en todo su brillo. Por eso Dios quiere que nos encarguemos del corazón inmaculado de María. Por eso los católicos tenemos que consagrarnos a ella 100%, completamente. Yo diría que, otra vez me meto en sus resoluciones, pero eso es lo más importante. Si no han hecho la consagración, no dilaten más, de aquí a un mes, que tenga ya su consagración ya hecha, bien hecha. Preparados, bien preparadas y hecha la consagración total al corazón inmaculado de María. Completo, total. Hay que renovarla cada año, pero hay que hacerlo. Segundo, consideremos las irrisiones, las blasfemias, los insultos con que los escribas y fariseos, meneando la cabeza, le escarnecían con amarguísimos sarcasmos, diciendo: he ahí el que destruye el templo y lo reedifica en 3 días. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es hijo de Dios, desciende de la cruz. A estos punzantes improperios que se le hacían en el colmo de sus penas, ¿no hubiera tenido Jesucristo justa razón de airarse? Mas no. Lo sufre todo con entera resignación y con un afecto de caridad prodigiosa que olvida sus propias ofensas y todos sus dolores, y solo se muestra solícito de la salvación de sus mismos enemigos. Y por eso había ya dicho antes a las mujeres que le manifestaban compasión: hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, mas llorad sobre vosotras, sobre vuestros hijos. No pensaba en sí Jesús, no pensaba en sí. Ese es el amor, acuérdense. El amor es pensar en Dios y sacrificarse por Dios, por las almas. Dándolo todo es como voy a recibir todo. Eso implica olvidarse de sí mismo. Eso va contra todo lo que predican hoy en día los psicólogos modernos. Dicen lo contrario a los psicólogos modernos. Dicen: quiérete mucho, piensa en ti, hazte respetar, cumple tus sueños, cumple tus ilusiones. Es lo contrario. Es lo contrario. Cumplir los sueños de Dios, las ilusiones de Dios, la voluntad de Dios, repararlo, sufrir por él, morir por él. Y yo me olvido de mí mismo. Lo mío me lo va a dar Dios en lo que Él quiera, que va a ser la vida eterna, el amor eterno. Mientras tanto, yo le doy todo. Me olvido de mí mismo. Eso no lo dicen los psicólogos hoy en día, no lo dicen. Yo por eso prohíbo ir a los psicólogos, a menos que haya un psicólogo que ya tiene la doctrina católica y que enseña a rezar el rosario y a orar. Yo no veo psicólogos de ese tipo, pero bueno. Sí, hay por ahí uno o dos por ahí perdidos, yo sí los conozco. Pero yo no, yo digo, no voy con el psicólogo, claro que no, al menos que sea de los que yo recomiende, porque les hacen dar la espalda a Dios, a la realidad, y se encierran en sí mismos. Como si las terapias fueran hacia sí mismos fueran suficiente, claro que no. Algo quizás temporales ayuda en algo, pero no resuelve en nada de raíz el problema de las personas. Salirse de sí mismo es lo que tiene que hacer uno. De hecho, la tristeza viene de pensar en sí mismo. La tristeza es un mal presente, y por lo tanto, si yo pienso en ese mal, lo que me afecta a mí, es de ahí viene la tristeza. Ese es el origen de la tristeza, el pensar en mí mismo. Entonces, al invitarnos Cristo a no pensar en nosotros, es el gozo completo, en esta vida y en la otra. No olviden eso, es que estas son cosas que nadie la cree. O sea, nos dirá, está loco, padre, está loco. Porque precisamente la gente moderna dice, no, precisamente haciendo mi voluntad, ejercitando mi libertad, es como yo soy feliz, así me dice la gente. Claro, es el mundo moderno, es lo contrario. Tercera circunstancia. Jesús toleró sus penas con fortaleza y con deseo de padecer más. Jesús está pendiente de la cruz, sus fuerzas están ya exhaustas, sus penas han llegado al colmo, su cuerpo desangrado ya no puede resistir más al poder de la muerte. Pues bien, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Hay que dar una mirada interior a su alma, admirar su fortaleza, porque los dos amores de que está inflamado Jesús le ha encendido su corazón. Ama a su Padre Celestial, y de quien le nace el deseo de vivir aún más tiempo para poder padecer aún más por su amor. Fíjense, no ponemos límites. El amor no tiene límites. Y cuando nos amamos nosotros unos a otros por Dios, no puede haber límites. En el perdón tampoco no hay límites tampoco. Fíjense qué bello. Y eso va a ser por toda la eternidad. Nosotros aquí presentes vamos a ir al cielo, Dios quiera que todos lleguemos. Entonces, en el cielo vamos a comentar lo que hicimos unos por los otros, lo que recibimos mutuamente. Nos vamos a congratular, vamos a festejar eternamente juntos en el cielo. Somos una familia en Dios. Pero pensar en eso, hay que darlo todo. Por eso yo repito, es tan importante tener religiosas, es muy importante. Porque ellas nos recuerdan que ellas lo entregan todo por Dios y por nosotros, y que hay que hacer lo mismo. El amor con el amor se paga, ¿no? Nos ama también a nosotros los hombres, y de aquí le proviene el desear vivir más tiempo para poder padecer más prolongadamente por nuestro amor. Por eso vino el Santísimo Sacramento, a quedarse con nosotros. Esto significa espiritualmente, cuando dijo tengo sed de almas, de corazones, de amor, de nosotros. Y cuando dijo a su padre, padre, ¿por qué me habéis abandonado? Es como si quisiera decir, oh padre, ¿por qué no me das más fuerzas para vivir más y padecer más por vuestro amor y por amor a los hombres? Eso es muy cierto. De hecho, eso hizo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, sí, se le apareció Jesucristo. Y le dijo, Juanito, pídeme lo que quieras. Estoy muy contento con lo que tú has hecho conmigo. Estoy muy contento. Pídeme lo que quieras. Así le dijo Jesucristo, le dijo, pídeme lo que quieras. Y San Juan contestó, Señor, dame la gracia de poder sufrir más por ti. más por amor a ti. Eso fue lo que le pidió.